Y llega a No Sonoras un nuevo capítulo de la historia, en esta ocasión con el historiador y capitán del Ejército del Aire, Manuel Ángel Cuenca. Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, Gemma, estoy encantado de estar de vuelta aquí con vosotros. ¿Cuánto tiempo, eh? Hace mucho tiempo que no hablábamos.
Sí, es cierto, te echábamos de...
Lo siento mucho, hija mía.
Te echábamos de menos, es verdad que Fermín y Daniel lo hacen de maravilla, pero tú también, entendemos que eres un hombre muy ocupado, así que gracias, por sacar un ratito.
Me lo he pensado mucho, pero he decidido, pues regalaros mi tiempo en esta mañana tan hermosa y tan fría.
Sí, eso te iba a decir, la mejor de las mañanas. Bueno, pues cuéntame, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión?
Pues mira, vamos a contar, está muy cerca una época pues muy bonita para los niños, ¿no?
Sí.
La realidad es que dentro de muy poco vamos a celebrar Halloween.
Efectivamente.
Y es verdad que nosotros, como españoles, celebramos no Halloween, sino el Día de Todos los Santos. Pero en honor a estos niños y a la magia que envuelve esta fecha, esta particular cita, vamos a hablar, pues sobre todo, de algunas criaturas, quizá un poco tétricas, pero no pasa nada porque es muy temprano y los peques siguen durmiendo, pues de la historia de nuestro país y que están presentes en nuestro libro de criaturas míticas de España, el que sacamos con Edad hace unos añitos, ¿vale?
Sí, que además recomendamos desde el No Sonoras 100%, porque yo me lo he leído, lo recomiendo y el equipo también. Así que quien esté escuchando, que se haga con ello.
Gracias. Pero bueno, yo sí quiero decir una cosa, ¿eh? Insisto, nosotros somos de Holy Wings, lo santo vence, que no Halloween.
Qué
¿vale?
bueno.
Pero vamos a hacer esto, empecemos. Bien. Pero antes de hablar de Halloween o de estas criaturas de Halloween, vamos a hablar del origen de Halloween.
Vale.
Y es que es un viaje que nos retrotrae hasta los celtas, desde los celtas hasta hoy. Mira, cada 31 de octubre hay millones de personas que, bueno, como sabemos, se disfrazan, decoran sus casas, llenan las calabazas de caramelos para celebrar Halloween. Sin embargo, detrás de esta fiesta que es tan popular, pues hay una historia que se remonta a más allá de 2000 años. Hablo de los antiguos pueblos celtas, que ellos celebraban una cosa que se llamaba el Samhain.
Uh-huh.
Esta festividad lo que hacía es que marcaba el final del verano y la recogida de las cosechas y daba paso al invierno. Una época es más oscura por el frío, ¿no? Frío, oscuridad, noches más largas. Bueno, pues entonces al final ellos asociaban esta oscuridad a lo tétrico, a lo moribundo, a lo espectral, ¿no? Y entonces creían que durante esta época el límite entre el mundo de los vivos y los muertos se volvía muy difuso.
Ajá.
Y esto hacía que los espíritus regresasen a la vida. Entonces, para protegerse o confundir esas presencias, esos espectros, encendían hogueras, se disfrazaban para asustar a los que debían asustar y dieron un origen a una parte esencial de lo que es el Halloween moderno, ¿vale? Pues de ahí vemos primero el origen de lo que sería los fuegos que luego veremos y contaremos un poquito más adelante en otros objetos y los disfraces. Esto que vemos tan moderno a día de hoy, de que los niños se disfracen por Halloween, pues viene de eso, de asustar a los espectros. Bien, el caso es que cuando el cristianismo se expande en las islas británicas, pues muchas tradiciones paganas fueron incorporadas a celebraciones religiosas y la iglesia fijó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, un homenaje a los mártires y santos de la fe, mientras que el día 2 quedó reservado el recuerdo de los fieles difuntos. Pues bien, la noche previa era conocida como All Hallows Eve, la víspera de Todos los Santos.
Vale.
All Hallows Eve, que luego sería Halloween.
Ajá, vale. Y esa noche también comenzó a absorber las prácticas del Samhain que has dicho antes y por tanto, uh-huh, al final no solamente el término, sino todo lo que rodea la festividad, pues parte de ahí.
Todo lo que circunda. De hecho, fíjate, incluso había una tradición que era pedir comida en las casas para, uh-huh, luego... Lo típico de rezar a las ánimas benditas, ¿no? Que eso lo hemos escuchado en nuestras casas. Mi madre siempre decía, voy a echar dos puñaditos de sal para las ánimas benditas. O mi madre decía, y a las ánimas benditas, levantando a las 5 de la mañana. Y mi madre se levantaba a las 5 de la mañana sin despertador, lo cual era bastante curioso. Pues el caso es que una de estas tradiciones que era pedir comida de casa en casa para luego... Oye, tú me das un bocadillo de calamares, que no era el caso, pero bueno, y yo rezo por los difuntos. Esta costumbre que se llamaba Souling, luego degenera en lo que sería el truco o trato de los niños y los regalos, ¿no?
Sí.
O sea, todo se va relacionando y todo tiene un origen histórico. Bueno, por otro lado, que una cosa también muy importante, ¿no? El tema de lo que decía antes, las hogueras, encender luces para protegerse de los espíritus, es el origen de las típicas calabazas iluminadas. Lo curioso, uh-huh, es que la tradición celta que origina todo el tema este de Halloween, en realidad no eran calabazas, eran nabos tallados, pero cuando la festividad llega a Norteamérica, que vienen, como bien sabemos, muchos inmigrantes irlandeses y escoceses en el siglo XIX, las calabazas abundaban muchísimo y eran muy fáciles de vaciar. Uh-huh. Entonces, al final, las calabazas de Halloween vienen de esta parte. O sea, luego es verdad que Estados Unidos pues evoluciona una fiesta mucho más lúdica, más comunitaria, aparece el truco del trato, el cine, la cultura, Freddy Krueger, el Viernes 13, ese tipo de cosas, pues contribuyen a dar un carácter más terrorífico a Halloween, más brujas, vampiros, criaturas aterradoras. Pero bueno, Halloween es un fenómeno global.
Como tú dices, es un fenómeno global y aunque tenemos nuestros días, pues la fiesta la hemos importado y de ahí lo de la calabaza, el disfraz y el truco o trato, uh-huh. A pesar de que también celebremos el Día de Todos los Santos, ¿eh?
Así es, y voy a contar una cosa curiosa, y es que es verdad que, no sé si lo habéis percibido, pero en muchas localidades y en muchas provincias, el 1 y el 2 de noviembre, que pues la gente que va a los cementerios a visitar a los difuntos, hay muchos lugares en los que se representa Don Juan Tenorio, de Zorrilla, ¿no? Uh-huh. Y esto es curioso, y es porque aunque Juan Tenorio se estrenó en marzo de 1844, como la segunda parte de la obra hay cementerios, hay espectros muertos que vuelven a la vida, se hizo súper famoso ese mismo año del 1 de noviembre, y ahora se convertido en algo muy tradicional, representar en muchos sitios en la víspera del Todos los Santos o el 1 o 2 de noviembre Don Juan Tenorio de Zorrilla. Curioso.
Qué bueno, sí señor. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de criaturas míticas. De hecho, vamos a comenzar con algo que también tiene su punto de misterio y de terror, porque estamos en unas fechas en las que, como tú decías, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, para quienes creen, está algo difuso. Y de ahí que tenga una magia especial para tratarlo, ¿no?
Pues sí. Mira, la verdad es que ya sabes que el libro está lleno de muchísimas criaturas, unas más monas, otras menos monas, pero es cierto que las que hemos puesto aquí en valor están un poco más relacionadas con esto.
Sí.
Y queremos empezar pues con la estrella de las criaturas míticas de nuestro país, que es la Santa Compaña, una procesión espectral, ¿no? Ya sabemos que la tradición popular gallega, una de las leyendas más inquietantes, pues es esta, una leyenda que es del folclore ibérico, una procesión nocturna de almas que recorre caminos, bosques, aldeas y que también, ojo, es muy famosa en zonas de Asturias, León, Zamora, Salamanca, el norte de Portugal. Cuando escribimos el libro nos dimos cuenta que en toda la zona norte de España, digamos que el 70% de las criaturas están ahí. Están ahí, ¿no? Luego el 30% están difuminadas por todo. Pero en la zona del norte,
es verdad,
como está también muy relacionada con el tema de los celtas, pues tiene un gran número de criaturas. El caso es, esta comitiva, la Santa Compaña, está formada por ánimas que están envueltas en sudarios o túnicas y portan velas encendidas y avanzan en silencio. Y lo curioso es que quien abre la marcha no es un espectro, es un vivo, uh-huh, que está forzado a guiar a la procesión con una cruz o un caldero de agua bendita. El caso es que este señor un día iba paseando por el campo. Este señor, o los que lo van sustituyendo poco a poco y a lo largo del tiempo, se encuentra esta procesión de espectros. Entonces, la persona que iba adelante, de hecho, ¿nos has visto? Pues te quedas tú con el caldero. Esa persona sustituye al vivo, y siempre es un vivo el que va acompañando la procesión de la Santa Compaña. Lo curioso de esto es que, claro, el guía vivo que paga la redundancia la Santa Compaña, uh-huh, durante el día no se da, parece un trabalenguas esto, no se da cuenta de lo que ha hecho por la noche.
¿Ah?
Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, por el día se encuentra muy cansado,
¿vale?
Por la noche tiene que guiar a la Santa Compaña y ve cómo poco a poco va empeorando su salud una y otra vez, así que hasta que consigue o bien morir o transferir a otro pobre hombre el papel de guía de la Santa Compaña.
El marrón en este caso.
Entonces, si vemos a alguien en la oficina, ¿vale?
Sí.
Que tiene muchas ojeras y va palideciendo día tras día, a lo mejor tenemos que atarle al pie de la cama por la noche, porque a lo mejor es el guía de la Santa Compaña y no lo sabemos.
Tiene un
y
segundo ojo, curro, sí señor.
Así es. Y ojo, ¿eh? Porque pues lo típico que vas a las 2 de la mañana caminando por mitad de un campo, por una aldea o por lo que sea, hay muchas formas de descubrir que viene la Santa Compaña. Hay señales inquietantes. Está el olor a cera quemada, el viento extraño, la inquietud repentina de perros y otros animales. Ojo a esto, porque estaba pensándolo yo mientras preparaba el guión este y estaba diciendo. Lo típico que encontramos a perros. Esto, yo sé que me estoy saliendo un poco, pero esto es importante. Cuando encontramos a un perro ladrando a una esquina de nuestra casa, nuestro perrete, que no pensemos que son apariciones espectrales, que puede ser que los perros perciben frecuencias pues de 45 kHz, muy por encima de lo que hace el ser humano. Entonces a lo mejor está percibiendo un zumbido de un cable eléctrico o el eco de una tubería o una ratita, que un ratón que hay detrás de la pared. No pensemos que siempre hay fantasmas, que yo tenía dos tekel y cada vez que la veía mirando la esquina, todo el mundo se asustaba, digo que no pasa nada, joder. Bueno, pero seguimos. El caso es, santa compañía, seguimos. El origen de esta creencia tiene sus raíces también, como hemos dicho, Halloween, en todo lo céltico. Y esto es muy curioso, ¿no? No solo lo céltico, sino que también se relaciona con otras culturas, por ejemplo, las germánicas, y la Santa Compañía se identifica con una cosa que se llama la cacería salvaje.
Ajá.
Que digamos que era como una especie de grupo espectral en la que siempre había una deidad que iba por delante, en el caso de la tradición germana era Odín, y que siempre pues anunciaban desastres, muertes, enfermedades. Ya cuando se instaura o toma raíces el cristianismo, dicen que quien lidera esta procesión es el demonio. Bueno, y ojo, porque ha calado de tal forma que cuando tú vas por el Camino de Santiago ves una cosa, y sobre todo en Galicia, en la cultura gallega, que se llaman los cruceiros, ¿no? Que son unas cruces gigantescas de piedra. Pues estas también tienen una función de salvarte o, digamos, protegerte de la Santa Compañía, ¿eh? O sea, y esta Santa Compañía, por cierto, que no lo he dicho, se aparece o se suele aparecer a gente que está pues próxima al final de su vida, ¿no?
Qué bien.
Entonces, es una tradición que nos recuerda lo frágil que es la vida, ¿no? También tiene su noche favorita para aparecer, obviamente, las cercanas al Día de Todos los Difuntos y también incluso la noche de San Juan. Y solo quiero decir una cosa, que eso lo decimos en el libro, pero como si hubiera sido bueno, regalo estos datos sin que la gente lo compre. Si te encuentras a la Santa Compañía,
¿sí?
Primero no mires al guía que te da el candelabro y ahí te quedas.
Eso es.
Pero aparte, te apartas del camino, miras hacia el suelo y dibujas a tu alrededor un círculo de tiza. Yo llevaré un poquito de tiza siempre en el bolsillo, por lo que pueda pasar, o un círculo de sal, y así no te va a pasar nada. Pasará de largo la Santa Compañía y no estarás condenado de por vida hasta la muerte.
Avisado estás, ¿eh? Porque si decides pasear, como hemos dicho, a las 2 o 3 de la madrugada por el bosque, qué menos que llevarte la sal o la tiza.
Yo lo haría, vamos.
Bueno, además tú estás yendo a los orígenes, pero es una leyenda que no se ha quedado anclada en el pasado. Por eso decimos por llevarlo encima no pasa nada.
Efectivamente, sí que pervive a día de hoy. Además, está muy presente en el Camino de Santiago, por ejemplo, ¿no? Y tiene sus interpretaciones modernas. Entonces, de hecho, dicen por ahí que la Santa Compañía es uno de los antecedentes del zombi que conocemos a día de hoy y que tanto ha calado en el mundo hollywoodiense, podríamos decir.
Sí, señor. Anda, pues mira, un dato curioso que muchos pues no teníamos en cuenta o no habíamos caído en ello.
Es que traerte curiosidades, Gemma.
Hombre,
es increíble.
A mí me encanta, ¿eh? Esta sección, bueno, siempre me gustan todos los capítulos, los episodios que elegís, pero es una festividad que me gusta mucho y me está interesando un montón. Me gusta aprender.
Bien, pues seguimos.
Venga, seguimos en Galicia, ¿no?
Eso es, muchísimas criaturas tienen diferentes o son diferentes en función de la zona en la que se cuentan, porque al final todas estas tradiciones se han transmitido a través de nuestros voceros, la tradición oral, las personas mayores que vivían en pueblos, en la triste ahora España vaciada, y que iban contando esas historias de generación en generación de unos a otros. Entonces al final encontramos muchas versiones de las mismas historias, lo cual es curioso, y esto me lleva a la siguiente, que es las lavandeiras, ¿no? Que también efectivamente, como decía, son el mito gallego, ¿no? Y es que en noches silenciosas del norte peninsular, pues entre ríos oscuros, niebla blanca, imagínate, pues hay tradiciones que advierten del peligro de encontrarse con estas señoras, las lavandeiras. Son seres femeninos de la mitología gay que aparecen en lavaderos, en fuentes, en riberas de agua, y cumplen una tarea eterna, que es lavarte las manchas de sangre que nunca desaparece.
Ajá.
¿Y por qué? ¿Por qué tienen esta sangre? Pues dice la tradición que es que estas mujeres o bien murieron en el parto o murieron sus hijos sin que ellas los bautizasen. Entonces, pues permanecen siempre atrapadas entre el mundo de los vivos y los muertos y están condenadas a lavar sábanas y prendas mientras lloran o incluso entonan cánticos que podrían hasta helar el alma. Es verdad que en algunas versiones, como por lo que decía antes, hay lavandeiras que lavan pepitas de oro en el fondo de los ríos, como el caso del Sil. Y esto al final, pues un poco desde la zona desde la que se cuente la leyenda, pues si la zona tiene unas características, como en este caso que tiene la zona del Sil una gran historia minera, pues adapta estas cositas de la cultura popular. Bueno, el caso es.
Hay peligro, ¿no? Nos vas a contar que hay peligro en el ritual, que esto
siempre peligro.
Vale, porque lo cuentas y qué bien, pero imagínate qué te pasa, ¿no? Cuidado.
Yo he venido aquí a salvar vidas, ¿vale?
Total.
Yo he venido aquí a salvar vidas. Pues realmente, si tú vas, pues eso, a las 3 de la mañana, otra vez, y te encuentras a una señora lavando un trapo lleno de sangre en la fuente de tu pueblo, ¿vale? Y te dice, échame una manilla que está muy dura la sábana. Pues esto es importantísimo. Vamos a hacer un ejercicio mental.
Vale.
Si esta señora está estrujando la sábana en una dirección, en un sentido, por favor, queridos amigos de No Sonoras, tenéis que estrujar la sábana. Así que decidís ayudarle, que vamos, a mí me está diciendo eso, yo he visto la sangre y ya voy 2 kilómetros más abajo corriendo en sprint, pero bueno, cada cual es libre de hacer lo que quiera.
La retuerces, ¿vale? Tú.
Sí, hombre, retuerces a la señora.
Por
pues
eso.
El caso es que la sábana hay que retorcerla en el sentido contrario que lo hace la lavandeira, porque si lo hacemos en el mismo sentido en el que lo hace la lavandeira, ¿vale?
Sí.
Estamos imitando sus movimientos y por tanto estamos consintiendo el compartir de su destino.
Wow.
Entonces, ojito, porque al final las lavanderas cuando aparecen lo que hacen es que te sentencian a la mala suerte, a la enfermedad o incluso a la muerte. Entonces, ojo.
Y bien, al revés.
Ahora, seguimos, que esto es importante. Encima son muy pájaras, porque pueden aparecerse como mujeres ancianas o como jóvenes hermosas, con voz seductora, que igualmente invitan a la desgracia. Entonces, mucho, mucho cuidado. De verdad, si os encontráis a una señora o una mujer muy...
A las 3 de la mañana, lavando, desconfía.
Y lleváis un par de cervezas de encima, por favor. Por favor, señores, por favor, haced las cosas bien y seguimos.
Y seguid vosotros también vuestro camino por vuestro bien.
Ay,
bueno,
mío.
Continuamos, sí, y vamos con algo que nos suena a todos, especialmente cuando éramos peques.
Sí, sí, esto es importantísimo. Pues el tema del, mira, el guardián de los mitos infantiles, que podríamos decir que es el coco, ¿vale?
Sí.
El coco también es conocido como cuco, cucuy, cuca, dependiendo de la región. Y es una de las figuras más extendidas del folclore hispánico. Mira, empezó desde Galicia, el norte de Portugal, como hemos dicho en otros casos, ¿no? Y además, bueno, de donde se sitúa sus raíces. Y luego bajó al resto de Europa y llegó hasta Hispanoamérica, o sea, cruzó el Atlántico. Y como muchas de las cosas que nosotros exportamos al nuevo mundo, a América, pues también exportamos nuestros miedos y nuestras tradiciones culturales, ¿no? Bueno, el caso del coco es que es una figura que no es figura porque no tiene figura reconocida. Uh-huh. Y eso es lo que le causa o lo que provoca tanto miedo en la infancia, que realmente es una sombra, es algo que acecha por la noche un espectro, pero está totalmente definido, y esa indefinición es pues lo que lo hace tan eficaz de cara a los niños. Bueno, históricamente el coco surge como un instrumento de advertencia para mantener a los niños, a los pequeños, a salvo. Oye, vete a dormir temprano porque si no va a venir el coco y te va a comer, ¿no?
Uh-huh.
O sea, de hecho aparecen antiguas canciones. Duérmete, niño, duérmete ya,
que viene el coco y te comerá.
Oh, qué susto, Gemma, por favor. Estas horas. Bueno, pues el caso es que al final no era más que una advertencia de los padres, y era un poco para, joder, ¿cómo le explicas tú a un niño que es muy pequeño que no debe hacer algo? Pues
claro,
inculcándole un miedo irracional, ¿no? Y estas canciones, ojo, que data la canción del coco, la nana del coco, data del siglo XVII.
Wow.
O sea, estamos hablando de una criatura que y una tradición que es bastante antigua ya. Bueno, además, esto, claro, ha degenerado en otras tradiciones. De hecho, en Galicia se la vincula incluso con unos gigantes festivos que son Coco y Coca, que desfilan en celebraciones populares y reinterpreta mito pues desde la fiesta y no desde el miedo. También hay otras tradiciones en las que en Portugal, en las que el coco es un dragón, bueno, mil cosas. El caso que ha llegado a ser tan popular que Goya, Francisco de Goya, nuestro gran pintor, lo inmortalizó en su famoso grabado, que viene el coco de 1799.
Bueno.
Sí, sí. Además que es... O sea, eso prueba lo que se ha integrado la figura del coco en el imaginario español. Lo que sí es correcto, y esto es verdad, que esto está registrado, y es que Goya, cuando hace este grabado, no lo hace un poco por honrar al coco, sino como diciendo que, joder, que estamos inculcando mucho miedo a los niños cuando es totalmente innecesario. Es una crítica a la figura del coco.
Así es.
lo de Goya, es curiosísimo. Bueno, el coco al final es el miedo como lenguaje social y representa pues los límites y un mecanismo para enseñar prudencia y obediencia a un niño, pues que obviamente pues los niños son muy valientes y no tienen miedo a nada. Entonces era una forma de conseguir que fuesen más prudentes. Y el coco no es lo mismo que el hombre del saco,
uh-huh,
¿vale?
¿Vale?
Aunque es verdad que nosotros en el libro lo hemos planteado con el mismo personaje por una cosa que veremos después, ¿vale?
¿Vale?
Pero el caso es, tenemos el coco, que es muy difuso, que es una sombra, que es indefinido, y ahora tenemos el hombre del saco, que es un adulto siniestro. O sea, realmente es una persona menos mal que es muy tempranito y no escucha a ningún niño, pero recorre las calles con un gran saco y coge a un niño y se lo lleva, lo mete en el saco, si se porta mal, y ya está. Y en casos reales, porque he habido casos reales, niños que no se portan mal, pues también los han secuestrado. Bueno, es un mito directamente ligado al peligro humano. Los desconocidos, los secuestradores, el miedo a desaparecer de lejos del hogar.
Total.
Si el coco era un poco más, oye, pórtate bien en casa, esto es, ten cuidado con lo que hace afuera, porque la maldad reside también
cuidado
fuera,
en la calle,
¿no?
Sí.
Eso es, y es muy importante, y tanto ha sido así que, bueno, ha habido crímenes reales que han interpretado o que han definido pues al hombre del saco. Hablamos, por ejemplo, en 1910, Francisco Leona Romero, que en el crimen de Gádor, esto al final se va a convertir este programa en un programa de sucesos.
En casos
pero solo
oscuros,
voy a nombrar esto,
sí.
¿Vale? Solo voy a nombrar esto. Pues realmente fue un señor que secuestró y asesinó a un menor y alimentó la leyenda del viejo del costal, que al final era otra forma de llamar al hombre del saco, porque el hombre del saco también lo han llamado en Hispanoamérica, viejo de la bolsa, men in the sack, de muchas maneras. Y también lo han identificado con una figura muy popular también en Hispanoamérica, que es el sacamantecas, que es de la tradición popular, era un señor terrorífico que secuestraba a los niños y les sacaba la grasa para hacer ungüentos y luego utilizarlos. O sea, es un bastante tenebroso, ¿eh? Lo que decía, lo curioso es que esta criatura, ¿no?, ha inspirado pues películas, libros. De hecho, en 2023, si no recuerdo mal, hay una película muy interesante que es The Boogeyman. A mí me gusta mucho el cine de terror. Yo aprovecho Halloween para ver este tipo de películas que me encantan. Y Boogeyman está basada en un cuento de Stephen King, que es El Coco, de 1978, y que es súper interesante. Fijaos ya cómo se une la figura del hombre del saco con la del coco a través del cuento de Stephen King, ¿no? Están los dos bastante identificados, pero insisto, es bonito porque son las dos caras de la misma manera. Bonito a su manera. El coco representa los miedos interiores y el hombre del saco representa el miedo en el exterior. Bueno, son dos criaturas muy tétricas, pero hay muchas más criaturas, mucho más bonitas, ¿vale? Y vamos a hablar de ellas para no quedarnos con este mal sabor de boca, ¿vale?
Venga, mira, con tenemos un buen cierre, venga, ¿vale?
Eso es. Mira, tenemos primero a Aisha la Urra. Mira, Aisha la Urra es una de las criaturas de las leyendas más chulas del folclore español, porque era la madre Boadil el Chico. Esa mujer que en teoría dice, que luego esto no está demostrado, es una leyenda popular, lo del llora como mujer, lo que no pudiste defender como hombre, que eso no está escrito en ningún sitio. Uh-huh. Pero bueno, esta mujer que dijo eso fue la verdadera regente del reino nazarí de Granada. Entonces dicen que ella, claro, al ver que su hijo abandonaba Granada y perdía el último gran bastión del reino nazarí, pues su alma, cuando ella fallece, queda prisionera y se sigue paseando por los patios del Generalife. Una historia súper bonita, pero hay muchos más seres, ¿eh? Seres del norte, como el Cúlebre, una gran serpiente alada que guarda tesoros ocultos bajo tierra y cuevas profundas. El Ojáncano, un gigante tuerto que aterroriza los valles cántabros y que simboliza los peligros del mundo salvaje. El Basajaun, protege los bosques, cuida del ganado y además fue quien nos enseñó en teoría a labrar a nuestros ancestros, fue a los que le enseñó los secretos de labrar y de la ganadería, ¿no? Y hay muchísimos más. El Home Granizo, los gamusinos. ¿Cuántas veces te han mandado a ti a cazar gamusinos?
Ya te digo.
Tus padres.
Para que la deje de dar.
Nos ponemos un poco, efectivamente, cada vez que nos ponemos un poco pesado, niño, vete a cazar gamusinos. Ojo, pues menos mal que no lo encontramos, porque dice la historia que si encuentras un gamusino, que no lo cuentas, ¿eh?
Oh, pues,
o sea,
no,
nuestros padres eran muy responsables,
sí,
que lo sepas.
Ay, desde el desconocimiento, qué cosas se hacen.
Efectivamente. O los nitus y las falugas, ¿no? Esto, lo de, oye, esto por si los nitus, o sea, hay muchísimas, muchísimas criaturas, y luego ya mi preferida, que es la del ratón colorado, ¿no? El ratoncito en nuestras casas y nos enseñaba juego y nos enseñaba a leer y no sé, cuando éramos pequeñitos y con el paso del tiempo nos olvidamos de él porque crecimos, ¿no? Esto es,
con la labor que hacía.
Efectivamente, bueno, criaturas preciosas, simbólicas, legendarias, que forman parte también de nuestra identidad y que han ido pasando de abuelos a nietos, de cuentos nocturnos a libros como el nuestro, para que tenga un lugar donde pervivir. Ahora, me voy a poner serio y me voy a poner sentimentaloide.
Venga, que fijaos, me gusta además lo que vas a decir.
No, es verdad, es que, mira, es importante hablar de esto, de nuestros mayores.
Sí.
Porque al final, nuestros mayores son los custodios de una memoria, de un mapa invisible de España. O sea, ese mapa que no aparece en los atlas, pero es cada leyenda, cada cuento, cada historia que nos ha nutrido desde que éramos pequeños y nos han contado pues al calor de una cocina, al caer la noche en el pueblo, cuando sacábamos las sillas a la terraza a la fresca.
Sí.
esas voces que descubrimos y que hemos descubierto en los bosques, que nos han hecho pensar que las hadas nos susurran, que hay mujeres que habitan en el agua, que en nuestros caminos se cruzan ánimas errantes, ¿no? Y además, esto nos demuestra que nuestras raíces se hunden en un territorio que es precioso y está poblado de misterios y de maravillas. Y ese es el motivo por el que adquirimos Criaturas Míticas de España, porque queríamos seguir transmitiendo esa magia, esas voces que tristemente nos van dejando y que toda esa historia se van difuminando en el halo del tiempo y no tenían un testimonio o un libro o unas páginas donde residir. Y este libro a mí me gusta especialmente. Siempre me eché la bronca por decirlo, pero yo creo que es mi libro preferido de todos los que tenemos, porque es que encima honra la memoria de mi abuela Concha, que era precisamente la mujer que nos reunía a los 24 primos hermanos, tengo 24 primos hermanos, y nos reunía a todos y nos contaba estas historias cuando éramos pequeños, ¿no? Para que no metiésemos las manos en el fuego. Entonces, de la hoguera o cuando hacía migas los sábados por la mañana. Entonces, este libro es muy bonito. Yo creo que es importante que entre todos nos contemos estas historias, demos a conocer a estos personajes y de esta forma mantengamos vivo el legado de nuestros mayores.
Oye, me ha encantado de verdad el cierre. No sabía lo de tu abuela, me ha alucinado que al final eso haya dado lugar a una creación tan bonita como Criaturas Míticas de España. Y es cierto todo lo que dices, los que hemos vivido esas noches, por ejemplo, de verano en el pueblo, con esas sillas, escuchando a los mayores, como bien apuntabas, esas leyendas, de repente nos hemos transportado a ese momento, nos hemos puesto nostálgicos y sé que nos pasa en el equipo, pero también a mucha gente que está al otro lado. Así que millones de gracias, y antes de irte quiero recordar que tenéis, Fermín Valenzuela, Gloria Cuenca y tú, un nuevo libro en el mercado, En busca de España, más que recomendable para todo aquel que lo desee.
Muchísimas gracias, Gemma, por vuestro tiempo, por vuestro cariño y por permitirme estar aquí, que me encanta y me lo paso muy bien. Así empiezo el día de otra forma, así que gracias.
Gracias a ti, como siempre. Un abrazo, Manuel.
Un abrazo. Adiós, amigos.